Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a su último café, 1430 AM, Uniminuto Radio. Buenas noches a nuestra mesa de trabajo, como siempre. Samuel, buenas noches, nuestro sociólogo de cabecera. Jesús, nuestro administrador público, buenas noches, Jesús. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a Reina Rodríguez, coordinadora de investigación de la especialización en gerencia social. Buenas noches, Reina.
Muy buenas noches, Ana María, Samuel, Jesús y a todas las personas que nos están escuchando.
Esperamos que esta noche sea maravillosa y que tengan al lado una deliciosa taza de café. Me gustaría compartir con ustedes una frase del Papa Francisco. Dice: la globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad.
Bastante significativa, diría yo.
Sí, muy pertinente.
Bueno, y Samuel.
Reflexionando un poco de qué sería la economía solidaria, amarrándola a la frase del Papa, que para mí es un líder de la teología de la liberación.
Sí, indudablemente, y ojalá nos unamos muchos al pensamiento del Papa, que nos hace como repensar a volver a ser humanos, que es el tema que hoy vamos a tratar desde la gerencia social.
Bueno, Anita, la gerencia social se considera un campo de conocimiento, pero también un campo de acción, un campo de práctica. Cuando hablamos de un campo de práctica, estamos refiriéndonos a que, lo diría la palabra, obras son amores, ¿no? Hay que hacer, hay que aplicar. Hay que vivir, lo que decía el profesor hace un momento, ese tema de la solidaridad. Es necesario ser sensibles para aplicar en el campo de la gerencia social. La gerencia social busca llevar, dinamizar todos esos procesos que nos permiten mejorar las condiciones de vida de las personas. Trabajamos con personas y para las personas desde nuestro propio sentir como seres humanos. Allí entonces la fe, dice la Biblia, sin obras es una fe muerta. Hacia allí queremos que seamos conscientes hacia dónde mover la gerencia social. Al decir que es un campo de práctica, entonces, ¿cómo podemos entrar a fortalecer las comunidades, entrar desde la autogestión, hacer que las mismas personas sean líderes de sus procesos de transformación? En busca de lo que algunos llamarían el desarrollo, otros lo llamaríamos de pronto alternativas al desarrollo, el progreso o el buen vivir, incluso lo llamarían los pueblos originarios de nuestra América. La gerencia social busca, a través de estos procesos dinamizadores, reducir las desigualdades sociales. Colombia sabemos que es un país con grandes desigualdades. Entonces, ¿cómo podemos desde este campo de aplicar los conocimientos a este campo de práctica precisamente para generar mejores condiciones de vida para las personas? Generar participación ciudadana, mayor democracia, mayor eficiencia del Estado. ¿Y por qué el tema de la gerencia social entra en los años 90? Porque precisamente hablábamos del ni el Estado, ni las organizaciones, ni la sociedad. Entonces necesitábamos dinamizar de alguna manera y que todos empezáramos a contribuir por estas mejores condiciones de vida.
Usted toca unos puntos muy interesantes: el Estado, la construcción de lo social desde el Estado. Y me parece que lo pertinente es aquí nuestro compañero Jesús Farfán, administrador público. ¿Cuál sería ese papel desde lo social, desde la gerencia social en lo público, en la construcción de esas políticas y de eso que se necesita y que requiere el país de un Estado?
Bueno, Ana María y apreciados oyentes, uno identifica desde el año 99 cuando la Universidad Minuto de Dios, en esa visión sobre integrar la sociedad, de crear tejido social, de trabajar por los más, por las personas con más necesidades, con menos oportunidades, buscando la equidad, se hace en la rectoría del padre Camilo, se hace el convenio con el INDES, el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo, y se crea ese convenio donde las primeras promociones salen directamente avaladas, monitoreadas por investigadores que tenía el INDES en ese momento, y es donde se articula de manera muy natural el pensamiento del padre García Herreros con lo que él consideraba de sociedad, con lo que él quería desarrollar en su proyecto y que lo logró en gran medida, desde luego, y ya vienen sus seguidores. La gerencia social encarna en Uniminuto el pensamiento, la esencia de García Herreros en ese trabajo por la comunidad, en la articulación de comunidad, en la articulación de Estado y empresa privada. O sea, allí es donde se construyen, y el gerente social está llamado a gerenciar esos proyectos donde esos actores vivos y dinámicos de la sociedad pueden propender en sus proyectos, en sus propuestas de solución, por una equidad, por una igualdad, y donde haya un mejor modo de vivir de las comunidades en los territorios.
Toda la apreciación que se hace, yo la veo más desde ciudad. ¿Cómo le apostamos en la parte rural, que me parece que es una de las zonas donde menos se visualiza la gerencia social? Las problemáticas son graves en la zona rural. Samuel, ¿usted qué nos puede comentar al respecto?
A ver, yo creo que es muy similar a la situación que se ve en las ciudades. Si uno mira gerencia social como una estrategia para hacer una mejor administración de recursos y en una redistribución que abarque el mayor número de beneficiarios, eso también se ha venido presentando. Creo que el hecho de los programas como el Plan Nacional de Rehabilitación en su momento invita hacia los años comienzo de los finales de los 80, comienzo de los 90, se hacía una intervención en las comunidades no bajo el nombre de gerencia social, como el concepto técnico, sino era algo casi implícito en la estrategia de planes de desarrollo que ha tenido el Estado. Uno no recuerda mal, Jesús, históricamente los planes de desarrollo han tenido una participación en la parte social muy fuerte. Que sean más el cómo desarrollar algunas estrategias o herramientas para su implementación, pero siempre han estado presentes. Por eso yo decía que tal vez el hecho de que hoy en día estamos más urbanizados que ruralizados, donde la mayor concentración en el país está en las zonas urbanas, aproximadamente es un 85% del total de la población, pues es más fácil de apreciar que en las zonas rurales. Pero yo creo que cuando uno mira hacia la zona rural, también se ha venido desarrollando poco a poco, haciendo esa intervención en la parte social.
Estamos hablando y se le está apostando desde un minuto a una formación de gerentes sociales. Sin embargo, el impacto no es tan alto viendo el histórico de formación o de especialización en gerencia social en el país. La descomposición es alta, la inseguridad, la falta de calor humano y el pensar en el otro. Uno ve en las mismas instituciones lo que está sucediendo, los abusos que a veces se cometen en las instituciones del Estado. Uno puede observar cómo el alimento que se le dan a los niños los encuentran alimentando animales, cómo se negocia con la salud del otro. Nadie se mueve, entonces, ¿a qué le estamos apostando a esa gerencia social o cuál debe ser su perspectiva para un cambio social radical y verdadero? Que es la situación que es preocupante, lo que está viviendo hoy el país.
Sí, Ana María, uno articulando con lo que dice el profesor Samuel Duarte, planes de desarrollo, que él muy bien comenta, no puede quedar por fuera ningún aspecto de la sociedad colombiana, del país. Allí debe incluirse todo, no hay por fuera de lo público nada, y debe estar incluido en los planes integrales de desarrollo económicos y sociales inicialmente, o sea, debe propender por esto. Y nosotros encontramos, como dice él, más del 80% en las ciudades, la migración interna es muy intensa, donde más ahora cobra importancia y relevancia y tenemos la oportunidad, y él está muy al frente de ese aspecto con Uniminuto en la elaboración de una propuesta con la Escuela de Economía Solidaria. Él está liderando esa parte de lo rural, donde encontramos un país donde se concentra en un altísimo porcentaje, es en la región andina. Los demás territorios sin oportunidades, sin propuestas, sin proyectos de desarrollo claros, concretos. Y ahora en este momento del posconflicto, pues es mirarlo desde esa perspectiva de desarrollo rural, del desarrollo de lo que antes decíamos territorios nacionales por allá alejados, como si fuera otra Colombia. Entonces es una gran oportunidad que tenemos en este momento, como dice Samuel, de apostarle al desarrollo rural concretamente desde el marco del Estado, desde la ley orgánica, el plan de desarrollo que de la Constitución del 91 pues ha tenido grandes avances y tiene todo un proceso, tiene unas herramientas y unos mecanismos para que eso sea oficialmente tenido en cuenta, avalado y de obligatorio cumplimiento.
Yo agregaría lo siguiente: así como buscamos que se genere empoderamiento en las comunidades, que se genere también esa sensibilidad hacia lo social. Porque cuando se habla de gerencia social, también existe el enfoque que lo social paga, de que lo social también puede gerenciarse como se gerencia un negocio. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que buscar que las personas y quienes lideran proyectos y lo que dice el profesor Jesús, que en los planes de desarrollo que se fomente ese liderazgo participativo con esa sensibilidad hacia lo social, hacia el bienestar del otro, hacia la solidaridad, y no simplemente con el enfoque utilitarista de generar un margen de ganancia, porque ustedes saben que las organizaciones sociales o cuando se buscan los proyectos sociales se busca es bienestar, excedentes en bienestar para el beneficio de todos y no para unas personas. Ahí también juega un papel muy importante el tema de la participación ciudadana que le compete a la gerencia social, porque cuando las mismas comunidades, cuando las mismas personas buscan liderar sus propios proyectos, también hacen veeduría. Hay que fomentar también el tema de las veedurías ciudadanas, el tema de las reclamaciones, de poner los temas relevantes en la agenda pública. Todo eso nos permitiría de pronto una gerencia social o liderar esos proyectos sociales como con mayor pertinencia, con mayor apropiación, también cuidando los recursos, ¿no? Porque es que también quisiéramos fortalecer el tema de la democracia, pero también ese tema de la honestidad en la administración de los recursos públicos.
Para mí el país tuvo un cambio cuando se hace una reforma educativa. Si mal no recuerdo, se hace una comisión de sabios, de pronto Jesús me puede apoyar en eso, una comisión de sabios donde se reestructura todo el sistema educativo. Y una de esas reestructuraciones, y no es que sea un poco, digamos, retrógrado, vamos acordando de la famosa urbanidad de Carreño.
Sí.
La urbanidad de Carreño y en parte la estructura familiar de hace unos 35, 40 años estaba regida básicamente como en la honestidad. Pero si miramos hoy en día el tema de honestidad en la enseñanza básica, secundaria, es mínimo. Y todo de fondo es para llevar que todo se deriva desde el hogar, desde la familia. Si en la familia, un poco tomando las palabras de Reina, cuando se habla como de esa transparencia, de esa construcción, si uno en la familia no tiene un liderazgo sobre sus hijos, pues pasa lo que pasa hoy en el país. Nos volvemos inmediatistas, queremos tener el dinero que tienen muchos de la noche a la mañana y buscamos la vía fácil, que es la más difícil, que es entrar en la parte delincuencial. Para mí todo lo que no está dentro de la norma y rompimiento de la norma es delincuencia. Obviamente, si uno mira y leía en días pasados en un periódico capitalino cómo un señor por error de una cicla le sancionaron con 12 años de cárcel y con toda esta catástrofe de malos dineros, mal manejo de dineros, uno sabe que terminan en las cruces de las entidades estatales pagando cárcel o su casa por cárcel, cuando uno dice, un señor que cerró una cicla y le condenan a 12 años de prisión, ¿qué uno podría esperar que le condenara a una persona que ha hecho robos al Estado? Que los dineros que han sido asignados para la alimentación de los niños también terminan desviándose y una ración alimentaria que está construida por nutricionistas terminándose casi la cuarta parte de su aporte proteínico-calórico. Entonces es donde uno dice, bueno, ¿dónde está la honestidad? ¿Dónde está esa moral que se debería tener al desarrollar cualquier política a niños y en general la política de Estado como tal?
Sí, claro, Samuel, uno identifica, usted muy bien lo refiere, en esa comisión de los sabios cuando el presidente Gaviria, después de la constitución del 91, crea la comisión y convoca a los científicos reconocidos en el mundo colombianos a que hagan una reflexión sobre lo que es la educación en Colombia, y que comienza con ese gran ensayo de García Márquez, que Colombia es un país al alcance de los niños, donde la educación debe primar sobre cualquier proyecto, porque el desarrollo de un país no se debe mirar a 4 años, a una reelección, a 8 años, sino que es a largo plazo para poder ver los resultados generacionalmente. Nos convertimos, como ustedes bien lo han dicho, en inmediatistas, en queremos todo ya. Esos son procesos lentos que hay que alimentarlos todos los días, que la sociedad tiene que apostar todo su esfuerzo para un proyecto educativo que podamos ver los resultados en el mediano y en el largo plazo. Y las disfunciones que ustedes lo han referido, ha dicho Samuel, las disfunciones que se dan en la familia, se dan en la sociedad, y una sociedad que está recibiendo permanentemente antivalores, ejemplos a través de los medios de comunicación, de los programas, pues esos son sus referentes, porque en un alto porcentaje de los hogares no están presentes los padres, ni los dos o alguno de ellos en cada día que las familias son de otras características. Entonces se crean con el referente los medios de comunicación que transmiten realmente antivalores. Entonces esa es una gran responsabilidad que debe regular el Estado colombiano desde sus políticas públicas, y la responsabilidad en todos los aspectos.
Nosotros hemos hablado en diferentes espacios sobre lo social. Uniminuto le está apuntando a lo social, y sobre todo en esta coyuntura que vive el país. Sin embargo, quedan muchos temas en el aire referente a lo social. Si se hablan de la construcción de políticas públicas, si se habla de la construcción de planes de desarrollo, ellos se soportan sobre las necesidades de la población.
Se deberían soportar.
Sí. Y sin embargo, siguen existiendo los mismos vacíos, siguen existiendo las mismas necesidades, y cada vez el país es mucho más complejo en entenderlo. ¿Qué se debe hacer desde lo social? ¿Cómo debemos gerenciar? Porque esto no debe ser de una sola disciplina, sino es algo transversal, donde realmente se le dé respuestas a las necesidades de un país. Un país tan rico como Colombia parece que no funcionara ni se le diera sentido a lo social. En esta segunda parte tenemos unos invitados que hablan precisamente sobre la economía social, lo del comercio justo, pero queda en el aire, y para poder conectar, ¿cuál debe ser el papel del gerente social en la construcción de planes de desarrollo, en la construcción de sociedad, no solamente lo rural, sino lo urbano de la comunidad colombiana? ¿A qué le debemos apuntar? ¿Cuál debe ser el papel? Pues suena un poquito dictador, pero tocará, ¿no? ¿Cómo se obliga a la gente a pensar en lo social, a gerenciar desde lo social?
Yo me atrevo a decir que el gerente social ahí tiene que convertirse, insisto, en dinamizador, en agente que fomente la participación de las personas. O sea, quienes deben empoderarse son las personas hacia dónde van los proyectos, los planes, los programas, porque el gerente tampoco puede ser el líder. Pecaríamos también de entrar, intervenir, generar unos procesos, y si la persona, el gerente o la gerente que está liderando, tiene que retirarse, quedarían los proyectos huérfanos, y es lo que ocurre con la cooperación internacional. Entonces, es necesario fomentar esa participación desde los diferentes actores. Es una de las características también que tiene la gerencia social. Hay que trabajar con multiplicidad de actores, con múltiples dimensiones. Esto es multidimensional. Hay que transversar equidad, hay que transversar transparencia, hay que transversar también el tema de la acción política, de las políticas públicas, ¿no? O sea, él tendría que actuar como dinamizador, fomentar ese empoderamiento en las comunidades y que desde ellas se lideren los proyectos.
Más que un problema social, es que no hemos podido definir la palabra continuidad.
Es que es como tan fácil, pero también como tan difícil.
Tan difícil, sí.
Nos falta, yo no llamo educación, falta formación. Formación en el ámbito social, ¿en qué sentido? En que sepamos, uno, alistarnos para definir la intervención del Estado. A veces, si nos hemos acostumbrado, es que en un centralismo, no solamente aquí en Bogotá, sino en cualquier capital de departamento, a nivel de, en cualquier administración departamental, son ellos quienes definen cuál va a ser la inversión. Y desafortunadamente nosotros los habitantes, que deberíamos tener una gran participación, no nos importa. Vivimos como que otros definan por lo que se haga. Eso sí, si sale mal, estamos listos y prestos a criticar. Pero en ningún momento, tenemos un ejercicio disciplinario de poder participar y definir. Y le voy a dar el ejemplo más elemental. La gran mayoría de ciudadanos hoy en día viven en conjuntos de propiedad horizontal, edificios, sí, o condominios. Y en una asamblea de copropietarios, normalmente casi nunca va la totalidad de los propietarios. Siempre se dan poderes para que asistan. Y terminan definiendo por cansancio muy pocos lo que va a ser el plan de desarrollo del siguiente año. Si uno mira ese ejercicio ciudadano básico, ahora miremos cuando uno está observando la intervención en el Senado o en la Cámara. Aquellos que hemos electo para que nos representen por posiciones ideológicas se levantan, no están en una sesión y les importa 5 todo el destino de una nación en la parte de inversión. Inversión que obviamente toca lo social. Y entonces se reiteran todos los escándalos que estamos viendo, observando. Pues digo que es como tan fácil, pero como tan difícil.
Sí.
Creo que es en nosotros, como seres habitantes de este país, como ciudadanos, el tener la disciplina para poder definir qué se debe hacer y para estar vigilantes en las ejecuciones de las obras. Desafortunadamente, esto último no lo hacemos. A pesar de que se habla de comité de ciudadanos que vigilan, no se pasa nada más. Y se queda es como un rosario de quejas y de quejas y de quejas, pero todo el mundo lo que hace es quejarse, pero nadie propone. Y lo más fácil es criticar, uno critica y destruye enseguida, pero nunca se propone una alternativa. Y de eso estamos llenos de ejemplos en el país.
Su mirada es de lo público, profesor Jesús.
Sí, la parte de la, dice el profesor Samuel, desde la formación, desde la educación. A mí siempre me gusta tener en cuenta el tema de la educación desde Paulo Freire, este gran pedagogo brasilero, que decía que la educación siempre debe ser política y la educación debe formar parte de lo central, de lo medular en la gestión de un Estado. Entonces, la educación debe ser política en el sentido de crítica, pero crítica en donde digo qué me gusta, qué no me gusta, pero qué propongo y en qué me comprometo. Ese ejemplo, por ejemplo, ahora que están convocando a las asambleas generales de la propiedad horizontal, eso es cierto, todos delegamos o muchos delegamos, muchas personas delegan y terminan definiendo por cansancio y cuando hay una minoría de participación para que no se anule la asamblea, cualquier cosa. Y pues cualquier cosa es lo que tenemos y después sí llamamos a cuentas. Entonces, eso nomás es un ejemplo muy claro, muy preciso de la cotidianidad. Ahora, la participación política en lo social, en lo económico, requiere mayor seriedad, mayor compromiso, es de todos los días, no cuando citen a una reunión, no es en las épocas de elecciones. Los partidos políticos aquí solamente se activan en épocas de elecciones. No son un trabajo continuo, permanente, son partidos políticos débiles. Es más, prestan la tienen la personería jurídica algunos, prestada de otros que han existido. O sea, es precaria la situación en cuanto a la formación y la educación del pueblo colombiano.
Serían dos elementos fundamentales que debemos repasar, de pronto analizar en una forma mucho más juiciosa. Ya escuchando a Reina, a Jesús, a Samuel, de la gerencia social, sumado a eso, de lo que también se está trabajando mucho en el país, es lo de la economía solidaria, que las dos van cognes, van atadas, no pueden existir uno sin la otra.
Sí, la economía solidaria como un mecanismo, pero no un fin en sí, que muchos lo convierten en un fin y se forman, uno encuentra redes en todas partes, pero se forman, son como comités de aplausos y validación de unos grupos con otros, pero realmente que tengan una propuesta seria, contundente en los planes de desarrollo económicos y sociales, no los tienen. Todo se queda en la habladuría, en el verbo, en el discurso insulso, sin contenido, solamente por una retórica muy superficial.
Debemos apostarle a algo, es la inquietud que a mí me queda en estos procesos que vive desde lo social, desde la gerencia, porque realmente todos los que están en cabeza de la administración de lo público deben gerenciar lo social. Pero me queda la duda y la inquietud que valdría la pena para otro tema de discusión. ¿Realmente vamos a discutir la gerencia social o debemos discutir el concepto de continuidad? Porque se acaban los periodos, pero el concepto de continuidad no se entiende. Hay una descalificación y pienso que eso es lo que deteriora el estar y la realidad social y de la gerencia de que los proyectos lleguen a buen fin. Como cerrando esta primera parte,
finalizaría diciendo que para que haya continuidad se requiere, insisto, en que la gente dinamice, se empodere de sus propios procesos, exija y vaya también a cumplir. Y para esto sí necesitamos también lo que estamos haciendo desde la gerencia social. Recojamos todas esas experiencias positivas, porque tampoco nos podemos ir con una desesperanza. Al contrario, hay muchas comunidades, si no todas, haciendo cosas pequeñas y otras un poco de más impacto, que es lo que promueven precisamente ese tema de economía solidaria, ese tema de asociaciones. Entonces las comunidades sí están haciendo cosas para transformar y sí se están empoderando y sí lo han hecho. Entonces recojamos todas estas experiencias y miremos cómo podemos replicar y cómo podemos incentivar para que ellos mismos continúen y pueda haber una transformación social.
Bueno, hacemos un corte para escuchar unos mensajes muy interesantes y ya regresamos.